The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard.
Muy buenos días, son las 9:08 de esta mañana de 26 de septiembre, año 2022. Quiero volar muy lejos, dice Lou Reed, y escapar de acá. La cosa está muy pesada. Estábamos conversando acá con el señor director del dólar, que ¿cuánto lo ve, señor director?
9.83, buenos días.
9.83, ¿cómo está?
Subiendo más de 1%.
Subiendo más de 1%, ya llegamos a los 1000. Y estaba mirando yo, señor director, lo que pasa a nivel global con el dólar, que se puede resumir en un índice que se llama el DXY.
Así es.
¿Y qué dice? Compara el dólar contra el resto de las monedas. me trapillé. A nivel global. Fíjate esto, señor director. Está 113. A ver, lo voy a ver. Mirar actualizado acá. DXY, para el que le interese. 13,71. 113,71 está. Subiendo casi medio punto. Y esto no estaba en estos niveles desde el año 2002. Partió hace un año atrás, justo en 93. O sea, hemos subido 20 puntos. Estamos hablando contra el euro, contra la libra esterlina. Y de hecho, si tú miras la libra esterlina, está marcando un mínimo de 1.038, o sea, 1.04. Que no se marcaba desde el año 85, papi.
Ahora, en la mañana la libra estuvo casi rozando el dólar, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo, 1.03.80.
¿Se recuperó algo?
Desde el año 85, que estaba la Margaret Thatcher y tú eras un pequeño bebé. Ya no tanto, ya tenías tus pulsiones.
El 85 tenía 16 años ya. Ya era responsable.
Casi un bebé.
Casi responsable en mi acto.
Casi un bebé.
En esa época la mayoría era con 21 años.
¿Sí?
Cambió el 87.
Habían películas para mayores de 21. Sí, pues. ¿Y qué se veía en esas películas para mayores de 21?
No sé, yo vi la...
Calígula.
Oh, ¿sí?
Sí, se le gustaba al doctor. Yo lo sé. Calígula era, yo no sé si era fuerte en términos de...
Violencia, probablemente.
De violencia, también algo de sexo, ¿eh? Fue una película media censurada, incluso. La censura actuaba fuerte, ¿eh?
Sí, bueno.
Habían cosas que no se dejaban entrar.
La última tentación de Cristo.
Incluso Iron Maiden fue censurado, yo creo que en democracia.
¿En Chile?
Sí, con la oposición de la iglesia. Imagínate de qué estamos hablando. Bueno, de llegar a risa.
Ah, sí, ¿Cómo cambian los tiempos?
Imagínate que la iglesia se oponía y un grupo no podía entrar a Chile. Entre paréntesis, estaba hablando aquí con Moncho. Del recital de.
Ya, tiene que decir un poquito más que eso. Se opuso, tiene que haber presentado algún recurso.
No, se opuso y no vinieron. Eso es lo único que yo sé. El Weekend escribía unas columnas contra la.
Tenía un avión
satánico. Claro. Después vinieron. De hecho, fuimos con Camo.
¿Sí?
A un recital, sí, al Estadio Chile fue. Que cantaba, que gritábamos, no cachamos ni una canción. Entonces gritamos. Esta lo hemos contado varias veces. Toque es un clásico. Y un gallo se da vuelta y dice:
son puros clásicos.
Este es un clásico. Habíamos llegado hasta más o menos el año 85 en nuestro seguimiento de las canciones. Oye, ya, entonces esto es un panorama muy malo porque estamos de nuevo testeando los mínimos del año en términos de las bolsas a nivel global. Está 30% abajo, no el Nasdaq. Un desastre. Y el cobre también está sufriendo, ¿eh?
Totalmente.
¿Cuánto está, señor director?
Está en 3,3.
Igual está súper bien.
Sí, pero está sufriendo. Pero sí, no está subiendo bien. Tanto respecto porque cuando estuvo bien después de la hecatombe que hubo, está en 3,5. Ahora está cayendo.
En noticias está.
0,7%. Y el petróleo, fíjate que por lo menos ahí algo mejor es noticia. El problema es que se compensa con el dólar, claramente.
Pero el dólar, oye, ¿cómo se cayó el petróleo esta semana? Yo tuve el programa.
El WTI en 77,7 dólares el barril, cayendo 1,23, y el Brent en 83,9, cayendo 1,31% el barril.
Pero estamos a 78,
Sí, pero con el dólar que tenemos, 9,80, imagínate.
Y salen noticias más encima de Estados Unidos de inflación, que uno de los datos que más mira la Fed, creo que a final de la semana. Entonces, esto se puede complicar más. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Eso es un hecho.
Fíjate que, y el mundo está en rojo, Europa está en rojo, los futuros en Estados Unidos están
también al rojo.
Están en rojo, y hay un país en Europa que está en verde.
Seguro está cerrado.
O en azul. ¿No?
¿Ah, no?
No. Italia.
Ah, Italia. Giorgia Meloni.
Poselecciones. Poselecciones. Ganó la derecha.
A mí me llegó el voto.
La derecha. ¿Tú votas? ¿Tienes nacionalidad?
Sí, tengo nacionalidad.
¿Y votaste? Pasaporte.
No voté. Pero tengo un amigo que también le llegó y votó. Y le llega a unas niñitas mías también que ya pueden votar. Te llega un sobre todo.
Sí, varios sobres. Yo los he visto. ¿Lo has visto? Yo los he visto.
Está Silvio también.
Así es, pues salió electo senador.
Un astro, Silvio. Bueno, ¿y qué significa? Ganó. ¿Yo ya tenía alguna opinión?
No, ganó esta coalición de derecha bien conservadora, sobre todo ella. Algunos medios la presentan como
fascista.
Siempre como fascista y extrema derecha. Yo creo que es parecido a lo que es Casa aquí, es una derecha conservadora.
Claro.
Yo lo de fascista me queda,
no tiene
me
nada
queda
que
grande.
Con el fascismo.
Me parece más parecido al fascismo a actitudes de cierta izquierda. Bueno, y ahora estos grupos enfermos de este famoso Pancho Malo. Pero que son más actitudes fascistas que ideología fascista.
¿Qué hizo Pancho Malo?
En el fútbol lo vas a entender, hablan del apriete, cuando las barras van a apretar a los jugadores en el entrenamiento y los amenazan.
Yeah.
Fue lo que hicieron ayer echando Macaya, el señor Macaya, a Canal 13 en la mañana. Y en la tarde-noche, en un acto en el Teatro Municipal de Las Condes, lo hicieron con Gonzalo Miller y con la Pepa Hoffman, que también los fueron a apretar. Que de una manera suave de referirse en realidad a una funa, un acto cobarde y asqueroso, me parece que...
Ya, pero ¿qué le hicieron? ¿Qué le
gritaron? Los amenazan, le empiezan a gritar, le empiezan a cantar cosas alrededor. Imagínate, tú estás con un grupo de gente y llegan y te empiezan a gritar cosas a ti, traidor, vendido, sinvergüenza.
Ya.
Es bien duro.
Muy democrático. Tú.
Ese es el que no paga, ¿cómo era? El que no baila, no pasa.
Es la misma cosa.
De estos grupos,
ya.
Denominados patriotas.
No, chao.
Que patriotas, imagínate lo que puedan tener.
Eso es fascismo,
efectivamente. Bueno, ganó esta derecha que tiene este componente más duro, que son de los hermanos de Italia, que es Meloni, y hay otros dos partidos, otro también de una derecha más conservadora, y finalmente el partido de Berlusconi, que es una centro-derecha europea más típica. Y sacaron más del 40%, lo que les da mayoría absoluta en el Congreso.
Y otro partido también se perdió, ¿eh?
¿Cuál? Ah, tú te refieres a la derrota de quién?
Al clásico universitario.
Ah, bueno, pero es una llave que está abierta, güey.
Está abierta.
El miércoles es
el
jueves, ¿podemos hablar?
Se ha vuelto.
¿Jueves me pueden molestar o jueves me alegraré yo? Sí, tenemos toda la fe. Es una llave abierta, un partido de 180 minutos.
Muy bien.
Estaba en el primer tiempo.
Vi el segundo tiempo, Y lo que vi... Y termino aquí con los misceláneos. El fin de semana que lo hace increíble la Labour Cup. ¿La viste tú?
No.
No, eso se pasa. Es el mejor panorama. Y salió un amigo chileno, salió en la tele.
¿Lo enfocaron?
Sí, pero lo enfocaron varias veces.
Qué buena.
¿Tú lo conocí?
¿Ah, sí?
Sí, estaba muy bien sentado. Estaba a 4 asientos de Bill Gates.
Wow.
Me mandó un video.
No lo vi, fíjate. Estuve en la playita. Estuve ahí haciendo cosas con los amigos.
Mucho deporte, señor.
Pocaso.
Mucho deporte.
La rayó la corta.
Ya, vamos. Entonces, porque tenemos una invitada impresionante. Muy buena la canción de Lurrida, entre paréntesis. Extraordinario disco. Murió Lurrida, finalmente. Hubo que matarlo a palos porque carreteaba como un animal.
¿Sí?
No sé cómo duró tanto, sí.
¿Como el doctor?
No.
No tanto.
No tanto.
O sea, el doctor es un milagro, este vivo.
Exageremos. Totalmente. Entonces yo creo que tiene que ir todos los años a los básquet de rodillas. Así que.
Ya. Oye, mira, hablando del doctor, la multistrada B4S es un éxito de venta. La mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad en Ducati Chile, en Avenida Las Condes, 11.412.
Y Peugeot, el 308, ¿estamos hablando de una nueva mención?
Sí, pues.
¿Qué? New Peugeot 308. Mira.
Se ha ido cambiando un poco toda la cama.
¿Y te lo va a conseguir, señor director?
No sé, porque tú sabes que el doctor es el productor de los autos.
Eso se va a demorar entonces, ¿no?
Es que el doctor es petrolero, no es eléctrico, no, no es lento.
Sí, pero cuando agarra vuelo no para más.
Exacto.
No como el 308, que sí.
Agarra vuelo de una.
Agarra, frena, extraordinario. Vamos a verlo, ¿ah? New Peugeot 308, Unique Sensations, descubre en Peugeot.cl.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl. Yo lo he comentado, yo lo tengo en mi oficina.
Yo también.
Y funciona, es demasiado simple demasiado, para el usuario.
Claro.
No estoy pensando ni siquiera en la gente del área de personas, recursos humanos. Estoy pensando que tenemos que buscar además
la liquidación, las vacaciones.
Claro. Y otro tipo que tiene una serie de beneficios. Claro,
tú llegás y sacás todo, no hay carpeta.
Eso es muy bueno para el usuario. Y para el que lo administra, me cuenta la gente de mi oficina que realmente es espectacular. Y sí.
Claro. Las vacaciones, imagínate las vacaciones del productor.
El productor tiene, tiene más vacaciones.
Productor.
Se ríe solo.
Productor as a service. ¿Eh?
Un macho productor.
Oye, si arriendas vehículos con frecuencia, la mejor opción es hacerse cliente preferencial de Gonorrent. Es muy fácil y uno se mete, el RUT simplemente se inscribe y recibe tarifas preferenciales, Gonopunto, Atención Express, Upgrade, días gratuitos. No, una cosa es salvaje. Econorrent, car renta. Mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, estos días que el dólar ha recuperado terreno y muchísimo, y parece que hay quienes dicen que no se detiene, la gente nueva se empieza a interesar en invertir en dólares. Y una manera de hacerlo fácil, rápida, es contar con una cuenta corriente en dólares del Santander. La pueden abrir 100% online y eso les permite invertir ya desde ese minuto en fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC, la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo a cenegocia.com.
Oye, ese chaleco me imagino que es Brooks Brothers, señor.
Totalmente.
El mío también. Qué calidad. Sí,
se nota.
Se nota. Además, ese color verde inglés.
Botella. Sí.
Tiene un nombre, ¿eh? Me voy a acordar. La tienda Brooks Brothers y también brooksbrothers.cl está llena de color con las prendas de transición entre el invierno y la primavera, que ya llegó. Te esperamos ahí para ser tan elegante como el señor director, con su canje maravilloso.
No, pues. Este no es canje, lamentablemente.
Oye, estamos acá con nuestra invitada, que voy a partir diciendo que es impresionante el nivel de seguidores que tiene en Twitter, porque lo puso ahí en su Twitter, que venía para acá, y ¿te fijaste, señor director, la cantidad de comentarios?
Lo vi ahora en la mañana.
Primera
pero
cosa.
Pero fue desde ayer a la tarde, parece.
Ahora, segunda cosa es que esto es muy, muy bien merecido, porque yo he visto unos hilos que se manda a la Lisa Cabezón, que la tenemos acá, que economista de la Universidad Católica, miembro de Pivotes y directora del Observatorio Perspectivas. ¿Así se llama? Observatorio,
sí, Perspectivas.
Y se manda unos hilos con un nivel de argumentación extraordinario, que es muy comentado. Entonces vamos a hablar de tema de empleo y tema de pensiones. ¿Cómo te va, Elisa?
Hola, Elisa.
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal?
Muy
oye,
bien.
Elisa, coméntanos primero qué es lo que es Pivotes, para partir por lo más de lo general, lo particular, y de ahí vamos entrando a temas.
Mira, Pivote es un observatorio de políticas públicas. ¿Cuál es la idea? Nosotros vemos que en Chile hay como, en general, tres grandes grupos de la sociedad. Están los políticos, uh-huh. está la sociedad civil y están los académicos. Y lo que hemos visto es que esos tres grupos no están muy conectados entre ellos. Yeah. Entonces hay mucha disociación, como que los políticos dicen una cosa, la sociedad civil tiene otros problemas, la academia hace sus diagnósticos y nadie lo escucha. Entonces la idea es, Pivote es como un espacio para hacer un puente entre estos tres grupos, para que los diagnósticos de los académicos se conecten con los políticos y también los problemas que tenga la sociedad también se conecten con la política y con la academia, para que esté todo más, más unido.
Eso es el nombre Pivote.
Claro, va a pivotear, un juego de palabras.
¿Y eso en la práctica cómo lo implementan?
Bueno, yo partí en marzo, me uní oficialmente. Esto partió en septiembre, hace un año. Ahora, por ejemplo, estamos en un programa de incidencia en que nosotros encontramos que hay cuatro dolores o desafíos de Chile que pasaron a segundo plano o a tercer plano debido al debate de constitucional. Como que todo el debate constitucional absorbió toda la atención del debate público. Y nosotros creemos que hay cuatro dolores o cuatro desafíos que hay que enfrentar y que no se están haciendo. El primero es la brecha de aprendizaje en los colegios por la pandemia. La pandemia, como se cerraron muchos colegios presencialmente, lo más vulnerable, que tienen menos conexión a internet, etcétera, perdieron mucho aprendizaje durante 2 años, una brecha enorme, y nosotros queremos empezar a diagnosticar y hablar con diferentes actores de sociedad civil y de académicos para conectarnos con ese problema y ver cómo solucionarlo. El otro problema es el mercado laboral, donde yo estoy muy metida, el mercado laboral formal. ¿Qué está pasando? En Chile se demanda mucho el tema de la seguridad social. Se demanda por mejores pensiones, mejor salud.
Es la gran épica, digamos, de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, y durante el estallido social fue un gran centro en el debate. Queremos mejores pensiones, queremos mejor salud, quiero sentirme más protegido ante los vaivenes de la economía. Es una crisis, pierdo la pega y no sé dónde encontrar ingreso. Me da una enfermedad, no puedo trabajar, quedo inválido y cómo trabajo. Entonces, todos esos problemas, la puerta para mejorar la cobertura de la seguridad social es a través del empleo formal. Y el empleo formal no se habla mucho en el debate público. La reforma de pensiones, todo el mundo habla de si se va a repartos, el 6% extra, qué sé yo. Oye, si quieres tener mejores pensiones, tienes que tener mejor mercado laboral formal. Es la única forma y no se habla. Entonces,
parte del problema original de las pensiones.
Y es parte del problema original de las pensiones.
Cuando el debate se ha centrado en mucho tiempo contra la AFP y finalmente si la gente tuviese buenos empleos permanentes, sin laguna, no estaríamos probablemente hablando de AFP, pero como lo que pasa es que hay empleos precarios, hay periodos de laguna, hay periodos incluso de informalidad. El otro día veía en Twitter una experiencia de un actor que reclamaba que recibía 200,000 pesos de pensión. Bueno, y es un actor que yo lo vi de chico, ya más madurito y ahora viejo, en muchos programas de televisión, en muchas teleseries, muchas cosas donde seguramente le pagaban bien. Claro. Y me da la impresión que no era cotizado nomás, porque eran trabajadores independientes. Entonces ahí también hay un problema que apunta a lo que tú dices, de la formalidad del trabajo.
Justamente. De hecho, antes de entrar a eso, los otros dos problemas, lo voy a nombrar, es modernización del Estado, que vamos a entrar, y también en esta como rivalidad que hay entre economía y medio ambiente, que hay un sector que dicen que no se conversa. Buen Pivote punto, creemos señor. Que sí se pueden conversar bien. O sea, más economía no significa menor medio ambiente o más cuidado del medio ambiente no implica menor economía. Hay formas de que puedan conversar los dos juntos.
Están en desafíos relevantes porque, bueno, el de las pensiones ya es un tema que está súper instalado, pero los otros, la modernización del Estado es un tema siempre que es re poco sexy desde el punto de vista electoral, entonces es difícil aterrizarlo. Y lo que tú planteas ahora de la economía y del medio ambiente, me atrevería que sin mirar ninguna encuesta, la gente cree que el desarrollo de la actividad económica atenta al medio ambiente, y no necesariamente es así.
Entonces, que ahí queremos entrar a ese debate, y para eso vamos a juntarnos con diferentes actores de la sociedad civil, del mundo de la academia, de gente de fundaciones que están más en terreno, para poder conectar estos dolores, estos problemas, y llegar a un diagnóstico y poder encontrar una solución para ir avanzando en estos cuatro dolores. Eso sería como Pivote en general.
Buenísimo. ¿Y para eso tienen un equipo propio o lo que hacen finalmente es juntar las puntas aquí y tratar de relevar estos temas?
No, tenemos un equipo propio. Creo que 7, 8 personas que estamos ahí en el núcleo
full
y bueno, yo estoy, no estoy full, yo soy de directora de perspectiva, pero ayudo bastante en esto, y estamos ahí, y la idea es ir formar mesas de trabajos para cada uno de estos temas con gente externa de Pivote y que participe, que colaboren de sus opiniones. Eso sería el general.
Buenísimo. Hoy estamos hablando con la Elisa Cabezón de Pivote y del Observatorio de Perspectiva. Vamos al tema de la formalidad, que estuve leyendo yo un artículo que escribiste en CIPER, una columna, que hablaba de que efectivamente este es un problema que es bastante obvio, pero nadie habla. En la medida que yo no trabajo formalmente, no puedo cotizar y no tengo seguridad social. Un problema que además tengo la sensación, no sé si tienes cifras por ahí, de que no solamente es grande comparado obviamente con los países desarrollados, que ahora nos interesa compararnos solo con la OCDE, que creo que es un problema al final, porque es un grupo de referencia muy, muy poco parecido a nosotros, sino que además ha ido empeorando. Es cosa ir al centro, ver lo que está pasando en las calles, la gente vendiendo. Pues un extremo es el actor que no cotiza, pero el otro extremo es un gallo que está vendiendo, obviamente, que vende en la calle, no tiene ni cerca la posibilidad de cotizar. Cuéntanos cómo es ese link, primero, y cuáles son los números detrás de la evolución de la informalidad en el trabajo en Chile.
Mira, la formalidad, yo no, en las cifras creo que se ve, una forma de mi formalidad es ver la cantidad mayor de 15 años, porque intencionalmente esta es la edad considerada que es la población en edad de trabajar, okay, que potencialmente. Entonces, de la gente que es mayor de 15 años, ¿cuánta gente cotiza, trabaja formalmente? Y eso está en la super de pensiones, son datos administrativos. Entonces, tú puedes ver el porcentaje de la gente menor de 15 años que cotiza. En Chile está en torno al 37%, 36-37%.
¿Cómo era hace, no sé, 10 años atrás? ¿Tenía ese número?
Lo relevante es que ese número, desde el 2004 hasta el 2013, fue creciendo. Y pasó desde 24% a un 36-37% y creció sostenidamente. Okay. El problema es que desde 2013 se estancó. Estamos fijos.
Junto con la economía.
Junto con el PIB per cápita se estancó. De hecho, el PIB per cápita, el crecimiento de la economía, crecen al mismo ritmo, a la par con el empleo formal. Si el PIB per cápita de la economía crece, la cobertura de la formalidad también crece. Cuando el PIB per cápita se estanca, también se estanca la cobertura de la formalidad. Eso es lo que se ve en los datos chilenos, y eso está respaldado en la literatura económica. Otros académicos que ven la formalidad en el resto del mundo encuentran la misma tendencia, que a medida que la economía va creciendo, se va desarrollando, aumenta la cobertura de la formalidad.
¿Y hay ese número? ¿Cómo es, no sé, en países de la OCDE, por decirte algo, y en promedio y algunos, sí, países más parecidos a nosotros?
Eso es bien relevante porque en el debate público siempre hay un grupo que les gusta compararnos con la OCDE, que en la OCDE tiene mejores pensiones, mejores salud, está más cubierto ante los bienes de la economía. Y como ya dije, la puerta a eso, a esa cobertura social, de la seguridad social, es el empleo formal. Si en Chile el porcentaje mayor de 15 años que cotiza, que tiene un empleo formal, es un 36-37%, en la OCDE el promedio es un 50%.
Okay.
Son 13 puntos de diferencia. Es un mundo. O sea, nosotros crecimos en de 2004 a 2013, ¿cuántos puntos? 10-12 puntos, con una economía creciendo rápido, creciendo bien. Ahora estamos estancados. ¿Cómo vamos a llegar a reducir esa brecha de formalidad que tenemos?
Claro, ¿y cómo voy a dar seguridad social si no tengo a la gente cotizando? Es imposible, ¿no? Esa gente no la vaya a subir.
Y de hecho, es más
a la
todavía.
Seguridad social mientras no se formalice.
La OCDE ayer, o sea, la semana pasada, sacó un artículo que llamó mucho la atención. Porque decía esto: decía, Chile está en deuda con la formalidad. Está muy por debajo de los países de la OCDE en la cobertura de la formalidad. Entonces ellos decían, lo que hay que hacer es entregar seguridad social independiente de tu trabajo, formal o informal. Es decir, entregarte seguro a través de pilares solidarios, como la pensión garantizada universal, una salud universitaria. ¿Cuál es el problema? Para financiar eso, ¿cómo tú financias ese pilar solidario? En salud, en pensiones, en cesantía. ¿Dónde proviene? Ese financiamiento viene del mercado laboral formal. El mercado de la formal son empresas que están registradas en el sistema de impuesto interno y contribuyen y tributan. Entonces, lo que hizo la OCDE, que es para financiar todo eso, yo creo que ahí comete un error, porque para financiar eso necesitas más cobertura, que más empresas se formalicen, que más empresas formales crezcan y den empleo. Y a medida que eso crezca, que crezca la base tributaria, vas a poder financiar todos estos pilares solidarios. Entonces, también por ahí es importante aumentar la formalidad.
Y la discusión de la coyuntura, que siempre termina marcando estos procesos que son de largo plazo, ¿está tentando hoy contra esa formalización?
Yo creo que sí. De hecho, lo puse en la columna. Hay tres temas de ahora que están discutiendo que creo que podrían atentar contra esta fortalecimiento de la formalidad. El primero, como ya les dije, la formalidad, el aumento de la cobertura está muy relacionado con el crecimiento económico, ¿cierto? Y en Chile, un país chico, un país comercial chico, y que se ha beneficiado mucho por su apertura comercial a los otros países, precisamente a través del Tratado de Libre Comercio. Y hay mucha literatura que defiende eso, cómo Chile, a medida que se ha abierto al resto del mundo y comercializa, se beneficia de eso. Y ahora hay un sector del gobierno, bueno, el gobierno está dividido, un sector que quiere firmar el Tratado de Libre Comercio, como el TPP-11, y otro sector que no quiere, que lo niega, que no quiere firmarlo. Yo creo que eso sería un error, porque eso atentaría contra el potencial de crecimiento de Chile.
Porque tu conclusión final, en términos de este problema, es que en la medida que el país no crece, no hay mayor formalidad en el empleo y por lo tanto no va a haber más cobertura de la seguridad social. ¿Eso es efectivamente así?
Sí, de hecho, esta semana, hoy día o mañana, desde Perspectivas, que yo hago esto, espacio en que yo hago este análisis con otro economista, vamos a sacar un hilo económico con cifras mostrando esto, esta relación que hay entre crecimiento y formalidad. Y de hecho hay la mecánica de por qué el crecimiento está tan relacionado con la formalidad es porque el crecimiento proviene del sector formal. Las empresas formales son más productivas que las informales. Entonces las empresas formales, como participan en el crecimiento, van creciendo y van aumentando su expansión en el mercado. A través del empleo formal es que la economía crece. Y de hecho, si uno se ve en los datos, se ve eso tal cual. Eso está encontrado en la literatura, no lo digo yo. Está encontrado en la literatura económica sobre empleo formal. Y yo me metí a los datos de Chile a ver si se cumplía. Y efectivamente, si tú dividís el mercado entre empleo formal y empleo informal, tú ves que el empleo formal se mueve como un espejo con el PIB per cápita. Un espejo. Crece la economía, crece el empleo formal. En cambio, tú ves el empleo informal plano. No participa el crecimiento económico. Se mantiene en plano. Entonces eso demuestra que, de una forma de decir, de que el crecimiento económico proviene del empleo formal. Por eso es tan importante cuidarlo.
Y también de las empresas nuevas. No sé si viste el dato, y si no, sería bueno que, y yo te puedo hacer el pase ahí, que se conecten con la gente en Deor, que acaba de presentar un estudio de las scale-ups, que son las empresas nuevas que crecen al más del 20% durante más de 5 años, creo, no, 3 años. Hay un indicador ahí, que crean el 41% de los empleos nuevos en Chile. Entonces, en la medida que el país crece, estas empresas nuevas generan mucha atracción desde el punto de vista del mercado del trabajo y se va solucionando el problema de la formalidad y se arregla el problema político que hemos tenido en los últimos años, que en parte es un gran error de diagnóstico. Si tomamos en cuenta, señor director, lo que está diciendo la Lisa, porque lo que hay que hacer es crecer y formalizar el empleo, y el resto se va a arreglar solo, cosa que uno intuye, ¿no? Pero los diagnósticos han ido por otros lados y por lo tanto las soluciones desencaminadas también lo están yendo, ¿no?
Sí, y de hecho hay otra política pública que se está hablando, que te mencioné tres. La primera, el Tratado de Libre Comercio, que se está poniendo en duda, lo que yo creo que es un gran error. Y el segundo es la reforma tributaria, que acá también la literatura demuestra que los países crecen y se formalizan a medida que las pymes, las empresas chicas, se formalizan y crecen.
Sí.
A medida que las empresas chicas que se formalizan y crecen, aportan más empleo formal a la economía. Entonces acá me gustaría hacer la pregunta a los que se manejan más en la reforma tributaria, que otro tema más complejo, es, ¿en Chile existe incentivos a que las pymes crezcan? Porque yo entiendo que a medida que una pyme va creciendo, ¿qué pasa? Pierde el régimen de pyme, claro, que son todos sus beneficios tributarios, y empiezan a pagar más impuestos.
Vendís más de 100.000 UF y te caen las penas del infierno. Es como el mundo al revés, ¿no?
Y el emprendedor, pues, ¿no?
¿Sí?
Entonces, yo estoy casada con un emprendedor. Ya. Entonces, él también me dijo eso. Me dijo, yo acá crezco y mira, mi impuesto paso de pagar este
todo
porcentaje
peor
a esto. Todo ¿qué peor incentivos tengo yo de crecer?
Claro.
¿O qué incentivo tengo yo? Él también me ha contado que hay algunas empresas chilenas que le va muy bien, pymes, y que se trasladan fuera de Chile.
Terrible al final
porque
del día.
Les va mejor en otro país. No es el objetivo, que se queden acá. Claro. Que
crezcan también, pero no por ese motivo que estás diciendo, que se vayan por un tema impositivo, finalmente que te asfixia.
Fíjate que yo me acuerdo conversando con un amigo hace como pocos años atrás, no tanto, brasilero, que me decía, en Brasil hay 10 economías de escala.
Mira.
Al crecimiento. ¿Por qué? Porque teóricamente tú creces y tienes economías de escala y los costos fijos se diluyen entre más unidades, etcétera. Acá en Chile lo que estamos generando es un sistema perverso en que la pyme es buena y la empresa que le va bien es mala.
Mala.
que es la que genera empleo, la que formaliza a la gente, la que paga las imposiciones.
Que da crecimiento.
Estamos totalmente desencaminados.
Oye, Elisa, ¿y el problema mayor es de la informalidad de estas empresas que están partiendo o de la cantidad de gente informal que hay con actividad propia? Desde el caso más brutal del vendedor ambulante al limpiador de vidrio, al piscinero, al jardinero, que muchos de ellos, casi todos son informales y poco no ganan.
O al señor que vende comida en
afuera de los edificios también.
O los cabros que distribuyen también en los autos.
Y no venden, no sé qué. Y no venden poco, ¿eh?
Sí.
De hecho, en la encuesta de empleo, la encuesta del INE, de la Encuesta Nacional de Empleo, tú puedes caracterizar a estos grupos informales. Que son los informales, son personas que no cotizan, Y que trabajan en sectores que no están registrados en el sistema de impuesto interno. Y de los informales, un 50% es gente cuenta propia, como tú dices, jardinero, todo eso, el 50%, y otro 50% son asalariados, que están en empresas, pero las empresas, el empleador no les paga las cotizaciones provisionales y trabajan en un sector en que la empresa tampoco está registrado en el sistema de impuesto interno. Entonces es 50-50. Gente cuenta propia y gente que trabaja en
empresas.
¿Y
ese tipo de empresas están caracterizadas también o no? ¿Qué tipo de empresas son?
No, ahí en la encuesta no te permite caracterizar la empresa. La encuesta es para caracterizar al trabajador y al hogar del trabajador. Y al trabajador le hacen preguntas. Si trabajáis por cuenta propia o sería asalariado. Y si sería asalariado le hacen un par de preguntas por la empresa, pero no entra mucho detalle. Sí, es un problema que tengo con los datos, que no se puede hacer tanto ese link entre informalidad y empresa.
Oye, Elisa, ¿y qué tanto ha permeado esta idea no sé si es una idea nueva, que es bastante evidente, entre la gente que hace políticas públicas, y cómo podemos ayudar para que vaya permeando esto?
¿Esta idea?
Sí.
Bueno, con Pivote la idea es que la gente tenga más conciencia, ¿cierto? Sobre que una gran brecha que tenemos que cerrar con los países desarrollados, a los que tanto miramos, es la formalidad, y ver cómo hacerlo, cuáles son las trabas que es la formalidad. Entonces, yo te digo, uno, el crecimiento, pero también hay otros que dicen que hay otros problemas, que es la fiscalización, que en Chile no se fiscaliza. La Dirección de Trabajo no va a fiscalizar a la empresa, oye, ¿estoy pagando las cotizaciones? O también que la gente, el trabajador, tampoco no tiene información. Entonces no le exige las cotizaciones a su empleador porque no lo sabe. O porque las personas no son conscientes de los beneficios de formalizar. Para las personas, la formalización es un castigo. Porque tú ganas un sueldo líquido, claro, no sé, un palo, y ese un palo, un 20% se te descuenta en cotizaciones. Claro. Entonces, no me quiero formalizar. Y la gente no es consciente de todos los otros beneficios que trae. Como tu pensión, tu salud, tu seguro de cesantía. O sea, si hay desempleo, tiene un seguro de cesantía. O la indemnización que tiene que pagarte la empresa. Tiene muchas otras ventajas que no se saben o no se comunican mucho. Entonces, yo creo que vamos también un tema de fiscalizar, de exigirle a la empresa, oye, paga tus cotizaciones a tus trabajadores, y también de informar a los trabajadores para que los trabajadores le exijan las cotizaciones a sus empleados. Pero también eso puede ayudar mucho.
¿Y en ese sentido lo que está discutiéndose en la reforma previsional te parece aceptado o más bien desencaminado?
Bueno, la reforma previsional...
Creo que salió ayer, ¿no?
Sí, está tomando algunos cambios. Y me creo central este tema de la cotización. Eso está como claro, que quiere aumentar la cotización de un 10% a un 6%. O sea, que un 6% extra de tu sueldo vaya a pensiones, y está discutiendo a dónde se va eso, si se va a una cuenta individual, a un fondo colectivo, o si se va a reparto. Ese es el gran debate que hay. Como yo lo miro, y hay varias gente que concuerda conmigo, es que cuando tú aumentas la cotización, ocurre lo que le acabo de decir, desincentiva.
Es al revés, desincentiva
la formalidad. La cotización. Porque le quitas liquidez al que se formaliza.
Entonces, sobre todo si a un pozo común.
Claro, entonces, dado que ya subir el 6% extra ya es un desincentivo a formalizarse, porque le carga, porque el salario pierde liquidez del trabajador, lo que puede gastar hoy, luego hay que ver si ya, ok, vamos a poner un 6% extra, eso creo que está como en el debate, ya está instalado. ¿Cómo hacemos?
¿A dónde va nomás? Pero esos 6 puntos están ok.
Sí, los 6 puntos están ok. La pregunta es, ¿cómo aumentamos ese 6% dañando lo menos posible el empleo formal? Creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Y hay un estudio del Banco Central, 2017, donde Mario Marcel era presidente, de hecho. Y creo que Mario Marcel participó en ese estudio, que, no estoy segura, pero él era presidente del Banco Central cuando el Banco Central sacó este documento de trabajo, en que mostraba el efecto de aumentar la tasa de cotización dependiendo si este 5 o 6% extra se iba a un fondo individual, a un fondo colectivo o a reparto. ¿Y qué encontró? que el empleo formal se dañaba menos si todo iba a un fondo individual.
Obvio.
Versus si se va a un fondo colectivo, a un sistema de reparto.
Lógico. Parece entonces, que vamos por el medio. Bueno, sí. muy interesante. Entonces, Elisa Cabezón, economista de la Universidad Católica, miembro de la Red Pivote y directora de Observatorio Perspectivas. Hablando de empleo, y que creo que le dan el clavo a uno de los problemas más importantes que tenemos hoy día en Chile, no diagnosticado. Muchas gracias, Elisa.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Juan Pablo.
Que te vaya bien, Elisa.
Chao.
Oye, señor director, a ver, cuénteme usted.
Yo te voy a contar que ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto en Mercado Pago, por la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, tú vives cerca de los Olivos de San Rafael, ¿no?
Muy cerca.
De Almagro.
Paso todos los días por ahí.
Con envidia.
Sí, que son maravillosos.
Son maravillosos. Tiene todas las ventajas de vivir en una casa grande y de un departamento. Toda la seguridad, la comodidad, el hecho que la gente que vive en casa grande tiene que andar con jardinero, con esto, lo otro. Que se echó a perder esto, lo otro. En cambio, los Olivos de Almagro, además de todo estar nuevo, todo funciona espectacularmente bien. Además, un proyecto consolidado. Es tercera etapa, o cuarta.
En XTB, la mejor tecnología de educación financiera, se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
Oye, Falcom Asset Management, tú los conoces bien, ¿no?
Sí. Bueno.
Grandes tipos, muy preocupados de sus clientes, muy metidos en su negocio. Que los negocios son distribución de fondos, administración de activos, asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, con una plataforma internacional además de primer nivel. Converse con los muchachos de Falcom, muy recomendados por nosotros.
Tumi, la marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítanos en tumichile.cl.
Independencia es una forma muy, el fondo de independencia de renta inmobiliaria, una forma muy, muy interesante de proteger sus activos, porque detrás de la cuota del fondo hay activos inmobiliarios cuyos arriendos se pagan en UF, y generando además flujos estables para los aportantes. Revise esa alternativa con su asesor de inversiones y compre el fondo Independencia Renta Inmobiliaria para incorporarlo a su portafolio. ¿Estamos? Ya, señor director, presente por favor usted.
Bueno, vamos a conversar con Joaquín Pérez, nombre de presidente del siglo XIX.
Bien, José Joaquín.
Bonito nombre.
¿Tiene socio, cara de presidente?
¿No? Tiene cara,
¿eh? Sí.
Socio de PwC Chile, amigos de la casa. Vamos a hablar un poquito de Maney, de cómo está el ambiente de fusiones y adquisiciones. Bienvenido, Joaquín.
Hola, Juan Pablo, Gonzalo, un gusto de estar aquí. Muchas gracias, mira, por la invitación.
Con ese acentillo, pero yo pensé que eras un presidente chileno. Bueno, Joaquín, cuéntanos cómo está el panorama, porque es evidente que el precio de los activos que están en Chile está muy bajo, y con el dólar que está, lo hace aún más bajo para quienes, o más atractivo para quienes vienen de afuera. ¿Cómo ves el panorama? Y como contraposición, con una incertidumbre un poquito abierta, que en algo netea lo que estoy definiendo, pero como ves todo ese panorama, sobre todo post plebiscito.
Perfecto, Juan Pablo. Mira, hay muchas aristas que impactan el mercado de Maney. Os venía escuchando de la que venía para aquí para la radio, la verdad que me estaba un poco deprimiendo. El mercado de Maney no está tan así, no está tan deprimido. O sea, la verdad que hemos tenido una relativa buena noticia con el plebiscito, en el sentido de que, como ya sabéis, ya lo habréis escuchado muchas veces, lo que más impacta en el mercado de fusiones y adquisiciones es la incertidumbre. Ya esto es algo sabido por todos, y obviamente el plebiscito y el resultado tan contundente dio una certidumbre que antes no había. Entonces nosotros en la práctica vemos inversionistas que estaban en stand-by y han decidido reactivar esos procesos.
¿Eso lo has visto? ¿Has visto que han bajado bandera, gente que llamó y dijo ya, echémosle?
No, no tanto en el sentido de bajarse de la potencial transacción, sino de esperar, de ser cautos. Sí. ¿Sí?
Por eso bajó bandera, en el sentido que después del plebiscito dijeron ok, descongelamos esto y vamos para adelante.
Sí, siempre teniendo en cuenta de que en el mercado de Maney son transacciones en largo plazo. Entonces, y todos sabemos además que el resultado del plebiscito tampoco es que haya despejado la incertidumbre de una forma completa. Obviamente tenemos reforma previsional, reforma tributaria, y todos los actores del mercado son conscientes de eso. Ahora, dicho esto también, y creo que es bueno poner un poco también en medida de dónde venimos. Venimos de un 2021 en el cual el mercado de money estalló a nivel mundial.
Sí.
¿Vale? Se juntó un poco todo. Se juntó la pospandemia y se juntó unos mercados inundados de liquidez. A nivel mundial estamos hablando de 5 billones, con B, billones en español, de dólares en transacciones.
Que son trillones en inglés.
Exacto. Una variedad, un récord histórico. LATAM y Chile en concreto también siguieron esta tendencia. El 2021 en Chile en M&A fue muy importante, 8.000 millones en transacciones, muy significativo. ¿Cómo vamos en el 2022? Obviamente la base de comparación es muy alta, pero no va mal el mercado. Estamos en torno a 3.000 millones de dólares en transacciones al primer semestre de 2022 y hay alguna transacción importante que está a punto de cerrarse. Tenemos la habréis leído, la de Saesa adquiriendo el negocio de transmisión de Enel. Son como 1.500 millones. Esto se espera que se apruebe por la Fiscalía ahora en noviembre del 22. Con eso estamos en un buen 2022 para Chile. ¿Sí? También relevante en esto, y también tratando de traer un poco de optimismo a la mesa, hay algo que...
Somos muy optimistas, pero lo que pasa es que la cosa está brava, está difícil, ¿no?
Pero creo que es importante ponernos en comparación a nuestros vecinos. O sea, al final muchas veces yo lo que veo, y perdóname también la mirada de extranjero, a pesar de que ya llevo 9 años por acá, creo que nos tiramos un poco para abajo aquí en Chile. Y hay un dato que creo que tiene mucha relevancia y que quizás no se le pone todo el valor que tiene, que es que a nivel del mercado de money, Chile, en LATAM, en los últimos 5 años está en segunda posición. Segunda posición significa que estás peleando con México, que tiene un Producto Interior Bruto que son como 4 veces Chile, y estás ahí con ellos. Obviamente, el primero es Brasil. Brasil es otro animal, pero después está Chile, ya tienes México, Colombia, Perú, a bastante distancia. Entonces, Chile en la región es el segundo, a pesar de ser un país que obviamente son 17 y 18 millones de habitantes.
Increíble ese dato. Oye, ¿y qué transacciones ha habido importantes para hacer memoria este año? Hasta ahora que se han concretado que van generando ese número que es bueno.
Mira, la más significativa hasta ahora ya cerrada es la adquisición de Sierra Gorda, ¿vale? Minería, una transacción importante en torno a 1.500 millones. También tenemos Aela, activos de energía. Tenemos los data centers de Entel, ¿sí? Esas son como las 3 transacciones que te hacen, a lo mejor deben ser en torno a los 2.000 millones en esas 3 transacciones. Y ahora insisto, una muy significativa es la de los activos de transmisión de Enel, que una vez se apruebe también va a subir de forma importante el número.
Buenísimo.
Ahí hemos visto en el sector eléctrico a las grandes generadoras deshaciéndose de sus redes de transmisión, que es parte de ese negocio. Vimos el año pasado, antepasado, a las telefónicas vendiendo sus infraestructuras también, tanto de antenas como de fibra. Y es un tema estructural mundial en este tipo de compañías, porque empiezan a mirar el negocio de otra manera, y eso en función de que el precio del activo ha estado atractivo. ¿Ves otros sectores identificables como que estén en un proceso de transformación o de cambio, o definiendo que ciertos activos que eran estratégicos antes hoy día no lo son y por lo tanto van a empezar a vender?
Mira, muy buena pregunta, Juan Pablo. Al final, en energía, como tú bien dices, o sea, ha habido un proceso que es estratégico, en el sentido de que hemos tenido Colbún deshaciéndose de sus líneas de transmisión, CGE fue por el mismo camino, ahora hemos tenido a Enel. Ahí obviamente nos impactan 2 temas, ¿no? Nos impactan los estratégicos y los regulatorios. Regulatorio, todos sabéis que el regulador, esa integración vertical, ¿no?, que tenía generación, transmisión, distribución, gran parte de los grandes players chilenos, No le gustó mucho, sacó la ley del giro único de distribución, etcétera, y eso fue impulsando, junto con la valoración de los activos, a que se saliesen de ese negocio de transmisión, ¿sí? Tendencias similares en el corto plazo no estamos viendo, sí que esperaríamos que la energía se siga produciendo, porque al final tened en cuenta que el negocio de transmisión se parece mucho casi a un bono, en el sentido de que el regulador te retribuye por una retribución asegurada sobre tus activos. Y eso, obviamente, en tiempos de incertidumbre, está muy buscado por los inversionistas. Obviamente, ahora mismo buscas protección sobre la inflación, ¿sí?, y protección sobre la incertidumbre. Aquí tienes flujos de caja dolarizados, en los cuales te garantiza un retorno después de impuestos. Eso hay pocos activos que lo tengan. Y eso explica en gran parte esas transacciones tan grandes que estamos viendo.
Hoy una gran venta que está arriba de la mesa, conocida, porque está informada, es la de Soprole. ¿Hay algo también de esa magnitud que esté públicamente sobre la mesa?
Mira, nosotros, Juan Pablo, estamos justamente asesorando en el tema de Soprole. Está avanzando, pero tampoco podemos comentar mucho porque, como sabes, en el negocio de manera hay cierta confidencialidad. Pero player de alimentación tan grande, no está en el mercado, ¿sí? Pero sí que es verdad que sector, por ejemplo, salmón también se está moviendo. Estamos viendo en varias industrias que el tema está avanzando. Está avanzando y enlazando un poco con los datos que dábamos antes, parece que ese 2022, a pesar de todas las tendencias internas y macro, va a ser un buen año para el mercado de M&A.
No sé si tienes datos de la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque en general las transacciones que estás comentando son ventas, ¿no? Ventas de activos chilenos a players extranjeros o fusiones entre players locales. ¿Qué hay de lo que había mucho antes, que las compañías chilenas iban a comprar afuera? Mandatos de compra. ¿Cómo se ve ese mercado?
Bueno, hemos tenido, no hace tanto, hemos tenido a Cencosud entrando en Estados Unidos con una transacción importante.
Potente.
Exactamente. No tanto ahora mismo, pero no parece una tendencia estructural, porque hay transacciones importantes en las cuales se muestra que sigue el interés y la capacidad de Chile de invertir en el extranjero, y dos, por lo que estamos viendo, sí que hay apetito de salir a comprar.
Ok, buenísimo.
Bueno, la de Derco queda como mitad de camino. Es una fusión, liquida su activo importante en Chile, pero toma posiciones a nivel global. Es importante la operación de Derco.
Exacto, Juan Pablo, toda razón.
Claro, pero esa tendencia que había antes de ir a comprar.
De ir a comerse Latinoamérica, ya parece que ya no fue ya.
Hemos replegado. ¿O no, señor Pérez?
Sí, tened en cuenta
esto
que
cambia rápido.
Hay muchos factores. Además, por ejemplo, todos sabéis, el tipo de cambio también impacta. Es una forma directa en la cual tu precio de compra eventualmente se aprecia o se deprecia. Y ciertamente, si tienes flujos en pesos, no estás en el mejor momento.
Claro.
Así es.
Sin duda.
Entre 46, ¿cuánto está el dólar? ¿Lo tenía?
Era 9.60, ¿era de la que me levanté?
Pues.
Mira, 9.81 está.
Vamos, papi. Bueno. Se agradece la conversación, muy interesante. Joaquín Pérez, socio de la consultora PwC Chile, hablando de M&A en el mercado local. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Y se agradece el optimismo también.
Un gusto, Gonzalo, Juan Pablo. Muchas gracias.
Vamos y volvemos para hablar con Andrés Cáceres.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en book.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Vanguardia, seguridad y excelencia no son solo palabras para describir nuestro sello. porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display. Exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos aquí recordando al capitán del Costa Concordia, Francisco Schettino.
Mal desempeño, capitán ese.
Pero ¿cómo ese capitán fue a chocar en el Mediterráneo? No, parece que iba...
Pero es que iba enfiestado.
Se iba portando mal.
Sí.
Pero Andrés Cáceres se porta bien.
Sí, seguro.
¿Cómo están, señores? ¿Qué tal?
Sí. ¿Tú?
De lunes a viernes. Sí.
Ah, sí. Muy
bien. El mercado es que no se porta bien, pondré.
Oye, ¿qué pasa?
Exacto.
Esto está muy bravo, ¿no?
Exacto, lo que anda portándose mal el mercado, la gran mayoría, totalidad en realidad, está sucediendo, salvo Italia, que está tomando todo este resultado de las elecciones con el triunfo categórico y además la mayoría que debiera estar teniendo el gobierno que está saliendo electo. Y resto de bolsa retrocediendo, sigue tomando toda esta versión al riesgo que hemos visto en el último tiempo, o sea, estas desaceleraciones económicas y las altas tasas que hemos visto. O sea, la semana pasada tuvimos una serie de reuniones de política monetaria y muchas de ellas obviamente apuntan a que van a seguir siendo agresivos, y después de eso también tenemos hoy día una reunión de emergencia del Banco Central Europeo para ver todos estos programas, sobre todo de ayuda por el lado de lo que tiene que ver con la renta fija, para evitar un poco todas estas fuertes volatilidades. Así es que todo eso genera estos retrocesos, un fortalecimiento del dólar a nivel general. Si uno revisa los últimos 5 días, ha sido bastante significativo, sobre todo contra la libra esterlina, el euro, por ejemplo, y hoy día monedas emergentes, mercados emergentes también toman eco de eso, y también nosotros por el lado del tipo de cambio, ¿no?, que ha ido sumándose a todo esto. Es decir, factores externos son los que vienen presionando en este último tiempo, ya que por el lado contrario, en el caso del plano local, no hay drivers que estén generando estas presiones en estas últimas jornadas, al menos, ¿no? Pero se aprovecha un poco de la volatilidad del mercado externo, y sobre todo también que estamos a pocos días ya de que termine todo este programa del Banco Central, por lo tanto, ahí se está generando algo más de alza que de estos niveles, en torno a 9.80, más o menos podría ser ya una siguiente referencia para el tipo de cambio.
¿Y pudiese pasar algo nuevo, ya que se está terminando justo cuando el dólar está casi volviendo a los niveles cuando intervino? Lamentablemente la coincidencia con lo que está pasando afuera es mala, pero evidentemente hay algún ingrediente interno que tiene que ver con eso mismo.
Sí, exacto. O sea, lo que ha venido gatillando todo eso efectivamente es la parte externa, pero también tiene un porcentaje el que vaya a terminar este programa del Banco Central. Por lo tanto, por ahí que el mercado quiere tomar un poco de pulso de repente, si es que va a continuar con este programa o qué medidas va a tomar adicionales para poder contrarrestar esta fuerte presión que hemos visto, ¿no? Porque, como te digo, si no, vamos a ver nuevamente un mercado que va a tratar de tomar el pulso, posiciones que van a seguir a favor del dólar, y por ahí que nuevamente la ventana hacia los 1.000 pesos no está tan lejana.
My name is Luca. Bueno, muchas gracias, señor Andrés Cáceres.
Gracias, Andrés, que te vaya muy bien.
Un abrazo, igual, chao, chao.
Oye, estoy mirando aquí el titular de Bloomberg, una cosa para llorar. El peor año de los bonos globales desde el año 1949. Oye, o sea, la reina Isabel todavía no
asumía.
No asumía.
Y Monchito todavía no empezaba a trabajar en la radiotelefonía chilena.
No, y Chucky todavía está. No, ni siquiera era un proyecto, era bueno.
Pintaba bueno Chucky incluso.
Chucky era bueno. 1949. Así que cuando vean sus cartolas, tengan paciencia, porque así es la vida, muchachos. Se recuperará.
Ojalá que no necesiten la plata rápido.
Un abrazo. Chao. Going out to the dirty boulevard.